Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros Javier Jiménez. Él es de la dirección de Izquierda Unida Ezker Anitza y también concejal del Carrequín en el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Qué tal,
Javier? Egunon, que hay
Egunon.
Muy
bien. Por cierto, ¿cómo estás contemplando todo este panorama? ¿Cómo se contempla desde la izquierda este panorama que tenemos ahora mismo montado, ¿no? Con un gobierno central que acaba de aprobar, bueno, que va a aprobar, vamos, 10.471 millones dedicados al rearme.
Bueno, pues como ya se sabe y como hemos hecho público, a pesar de que el Consejo de Ministros en principio las deliberaciones son secretas, pero sí que ha habido un posicionamiento claro por parte de nuestro espacio político, y es que estamos absolutamente en contra de ese aumento del gasto militar. Lo hemos estado siempre, somos la Izquierda Unida del no a la OTAN, la Izquierda Unida del no a la mili y la Izquierda Unida que coherentemente se sigue oponiendo a estos planteamientos. ¿Por qué? Pues porque consideramos que el rearme como tal no lleva más que la escalada. Creo que hemos aprendido poco de los errores del pasado, de lo que supusieron las escaladas y las guerras frías prebélicas y luego posteriormente bélicas en el siglo pasado ya. Y creemos además que es tiempo, y frente a los retos globales que tenemos, es tiempo de inteligencia colectiva y de cooperación. Es tiempo de fortalecimiento del Estado social y democrático y de derecho en Europa, que precisamente somos el espacio regional a nivel mundial que realiza el 50% de la inversión social, y eso supone también una herramienta. Y también hemos sido un espacio regional, bueno, conocido por haber sido, entre otras cosas, pues aquellos que fundaron los derechos humanos, ¿verdad?, y las libertades. Entonces, siendo el espacio de las democracias, nos parece absolutamente contraproducente el acceder a una escalada militar, y más teniendo en cuenta que somos el segundo espacio regional a nivel mundial con mayor gasto militar después de los Estados Unidos. Es decir, ya hacemos ese gasto militar.
Bueno, pues lo cierto es, y luego está el mundo de las contradicciones, ¿no? Porque ahora que estamos en este ambiente en el que nos hemos fijado en la figura del Papa Francisco, con su fallecimiento y demás, hay que recordar que su última locución decía además que para conseguir la paz hay que buscar el desarme. Es curioso, ¿no? Porque muchos de los que están alabando, de los líderes políticos que están alabando al Papa, parece que le alaban pero no le escuchan.
Efectivamente, si es que, de hecho, los consensos que nacieron de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, el derecho internacional y los organismos internacionales principalmente abogan por el desarme, los tratados de no proliferación nuclear, es decir, todos aquellos pasos que después de la Segunda Guerra Mundial y después de los aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial se habían dado en el marco del derecho internacional, pues están saltando por los aires. Están saltando por los aires por parte de distintos estados que o los incumplen o directamente, pues digamos que los tiran a la basura. Yo creo que los Estados Unidos en la última época, con la ruptura de derechos fundamentales como son la detención de personas en situación irregular en Estados Unidos y el envío a las cárceles de Bukele o directamente el reclamar parte de un Estado soberano como es Dinamarca, Groenlandia, a la propia Dinamarca, y decir que, bueno, que va a ser por las buenas o por las malas, cuando hay que recordar que Dinamarca y Groenlandia son parte de la propia OTAN, es decir, entre los propios socios de la OTAN están lanzándose ese tipo de órdagos, pues nos parece tremendamente grave. O los aranceles, hay que recordar que hasta ahora las cosas se hacían en el ámbito internacional a través de las rondas de comercio de la Organización Mundial de Comercio, y parece que todos esos espacios multilaterales para el diálogo pues han saltado por los aires, incluso en los ámbitos más neoliberales como puede ser la Organización Mundial de Comercio.
Tenemos muchos problemas, muchos frentes abiertos ahora mismo. Bueno, y también la izquierda tiene un frente abierto aquí.
Sí, por cierto, efectivamente.
¿Cómo están las cosas?
Bueno, nosotras y nosotros, como digo, nos hemos opuesto a este aumento del gasto militar. Es cierto también que seguramente si no hubiera habido una izquierda alternativa y transformadora en el Estado, el sistema o las decisiones finales que se han tomado hubieran sido más radicales. Hay que recordar que dentro de todo el 80% de ese aumento del gasto va a ir destinado al aumento del salario de las y los trabajadores de la defensa, que están tremendamente precarizados. También al aumento de los elementos para la las emergencias, la respuesta a emergencias y catástrofes sanitarias y naturales, paradójicamente. Y el 18,75% sí que es cierto que va a ir a la adquisición no de munición, sino de, bueno, pues de barcos y equipamiento. Pero en cualquier caso sí que es cierto que hay un compromiso de que ese equipamiento evidentemente no se le va a adquirir ni a Israel ni a los Estados Unidos, y que además el 80% de ese gasto va a repercutir en el Estado español, en la propia industria del Estado español, y el 20% restante en la europea.
Estoy recordando lo que se decía aquí hace poquito en Euskadi, que se decía que, bueno, hay un futuro en la defensa, ¿no? Como si fuera, bueno...
Sí, es cierto.
Una alternativa económica.
Nosotros seguimos pensando que no, creemos que la alternativa económica, por ejemplo, sí que son las energías renovables localizadas. Creemos que la alternativa sí que son la profundización en los cuidados, en los derechos sociales. Ahí también hay nichos de mercado, que es la palabra que le gusta tanto utilizar a la gente, que además, lejos de ser destructivos, lo que generan es bienestar, riqueza y redistribución de la misma.
Bueno, y hablando de esa izquierda que yo decía que ahora mismo está dividida, ¿algún día podemos encontrar, o podemos encontrarlo en breve, algún acercamiento, o no es posible?
Hombre, yo espero que sí. Espero que sí.
Porque Izquierda Unida, Izquierda Anitza, en este caso, está más callada que, ¿no? Bueno, que otras formaciones, como Sumar, Mugimendua o Podemos, por ejemplo.
Precisamente, ¿no? Porque tenemos una historia, ¿verdad, Koldo? Tenemos una historia, en primer lugar, porque la unidad de la izquierda, la unidad del espacio de la izquierda alternativa, está en nuestro ADN. Nacimos para eso. En el 86, para unir a una diversidad de partidos políticos pequeños, grandes, de distintas tradiciones de la izquierda, para poder poner en marcha un programa verdaderamente transformador y para aglutinar fuerzas, ¿no? En segundo lugar, porque también tenemos una historia y los rencores y las palabras gruesas no son constructivas. No sirven para que mañana nos podamos volver a reencontrar, nos podamos volver a poner cara y nos podamos volver a trabajar de manera común, que creemos que es todavía hoy lo que se tiene que conseguir. Y nosotras y nosotros en muchas ocasiones hemos aguantado mucho carrete, muchas palabras gruesas, y sabemos que luego es muy difícil el intentar empastar no tanto a las organizaciones políticas, sino también al propio electorado. Es decir, es muy difícil explicarle a la gente por qué tiene que votar una coalición con tal o cual partido cuando has estado poniendo a caldo perejil a tal o cual partido. Es muy complicado. Es muy complicado, pierde credibilidad. Por eso nosotros somos de trabajar más en silencio, buscando los acuerdos y evitando que haya una escalada y que haya más tensión. Porque bueno, eso no contribuye ni a las organizaciones políticas ni, por supuesto, al fin fundamental, que es la transformación social.
Pero, Xavier, una atomización de la izquierda, al final sabemos qué consecuencias va a tener.
Eso es, por eso trabajamos.
Absolutamente negativas.
Por eso trabajamos.
Electoralmente, quiero decir.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, por eso trabajamos para que no haya una atomización de las fuerzas.
Bueno, veremos entonces a ver cuál es el recorrido de aquí a lo que lleguen los procesos electorales, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en el Ayuntamiento de Bilbao, que es precisamente donde está como concejal también Xavier. Ayuntamiento de Bilbao en el que, bueno, aquí hay mayoría absoluta para el equipo de gobierno, con lo uh-huh. cual es muy difícil muchas veces, ¿no?, dejar impronta o pretender dejar impronta en algunas de las medidas. Aunque es verdad que en las discusiones algunas veces sí que se puede, bueno, pues dejar un pequeño sello, ¿no?
Sí.
No, fácil no es, desde luego.
No es fácil, pero bueno, nosotras y nosotros evidentemente nos tomamos absolutamente todas las iniciativas con un rigor absoluto, pensando que se pueden llevar adelante, porque es cierto que hacemos política del día a día, ¿no? En el ayuntamiento, al final somos la institución más cercana a la ciudadanía y eso nos lleva a plantear pues cosas muy concretas y muy tangibles también para las vecinas y vecinos. Y eso también implica que es complicado para el equipo de gobierno a veces oponerse tajantemente, y por eso siempre hacen una enmienda a la totalidad a veces de lo que planteamos, porque votar directamente en contra les es muy muy complicado de justificar, ¿no?
Bueno, el último posicionamiento en contra del Carrequín, porque prácticamente desmarcado de todos, tenía que ver con las bicis en Bilbao, ¿no?
Efectivamente. Votamos en contra de la ordenanza fiscal reguladora de Bilbao Bici, para entendernos de las tarifas de Bilbao Bici, porque considerábamos, bueno, que no era el modelo. Hay que recordar que el propio pliego de prescripciones técnicas del contrato establecía entre sus objetivos el reducir un 25% el número de usuarios y un 20% el número de viajes en las bicicletas. Es decir, nos parece contraproducente que precisamente un servicio público que en teoría tiene que alcanzar al mayor número de vecinas y vecinos posible y tiene que aumentar en su uso, pues el propio equipo de gobierno reconozca que su modelo lo que pretende es reducir el número de vecinas y vecinos que lo pueden usar y también el número de viajes. Además, lo que se plantea es a través de una subida de las tarifas, en el que bueno, la mayoría de la gente va a pagar muchísimo más que hasta ahora. Se calcula una subida, un gasto medio de 61 euros por ciudad, por vecina o vecino, cuando antes pues se pagaba una tarifa plana de 20 euros y medio si eras empadronado, algo más 25 si no era de Bilbao, pero eso permitía hacer un uso no discriminatorio. ¿Qué va a generar el modelo actual? Pues va a generar, en primer lugar, que aquellas vecinas y vecinos que viven más lejos del centro, es decir, que hacen más desplazamiento en bicicleta, van a pagar más, un precio además muy equiparable al de un autobús. Lo van a hacer además aquellas vecinas y vecinos que paradójicamente pues no tienen metro, no tienen tranvía y tienen que utilizar el autobús, con lo cual, frente a un modelo que apostaba por la descarbonización, va a haber vecinas y vecinos que van a volver al transporte público colectivo, pero carbonizado. Y además va a suponer bueno, que el servicio veremos si realmente mejora como nos lo están diciendo, ¿no? Pero en definitiva es triste que el propio equipo de gobierno PNV-PSE planteen una modificación de unas tarifas de un servicio fundamental y que entendemos que también tiene que vertebrar la ciudad, como es la bicicleta, pues haciendo una subida tan radical y que precisamente afecta a los sectores bueno, pues que la pueden utilizar más porque viven más lejos del centro.
Sí, bueno, ese es uno de los temas controvertidos. Por cierto, que hay otro en Bilbao también, yo no sé, yo el otro día se lo preguntaba a la concejala precisamente del área, ¿no? Porque hemos visto los movimientos que en París, bueno, que en Francia realmente se han producido en torno a las zonas de bajas emisiones, porque hay controversia. Por un lado, esto viene de directivas europeas que hay que asumir, pero luego nos encontramos con que hay discriminaciones, ¿no? Que los propios vecinos recalcan muchas veces, ¿no?
Sí, a ver, las zonas de bajas emisiones yo creo que han sido y son un reto a poner en marcha. Son evidentemente beneficiosas porque lo que están garantizando es bueno, una desincentivación del uso de los vehículos privados en la ciudad. El número de entrada de vehículos se ha reducido radicalmente desde la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, pero bueno, también es cierto que las zonas de bajas emisiones tienen que ir acompañadas de alternativas para que esas zonas de bajas emisiones sean también justas socialmente. En ese sentido es necesario, por ejemplo, y eso también se advertía en Europa, una mejora del transporte público. De hecho, gran parte de las ayudas europeas post-COVID, digamos, han ido enfocadas al refuerzo y el mallado del transporte público, y aquí, sin embargo, pues seguimos con un mapa de líneas de Bilbobús de 1995.
¿Quedan todavía muchos espacios que cubrir precisamente con esas líneas de Bilbobús?
Hombre, que quedan muchos espacios en el sentido de que...
No, pues digo porque muchas veces igual los que tenemos una perspectiva muy central, pues no percibimos, ¿no?, lo que puede suceder.
No, lo que tenemos que plantearnos es que tenemos que ir hacia un modelo de movilidad intermodal en el que los transportes públicos se complementen. Y a lo mejor en zonas que ya tienen servicio de metro o tranvía o metro y tranvía, y además hay autobús, pues a lo mejor algunas vías líneas se pueden desviar para que haya barrios cuya frecuencia mejore, que en vez de cada media hora tengan cada 20 o cada 15 minutos un autobús, porque no tienen otra alternativa, etcétera, etcétera. Es decir, hay que intentar buscar ese círculo virtuoso entre los distintos operadores y los distintos elementos de movilidad para garantizar ese
mallado. Pero para eso hay que poner de acuerdo a los que están en los reinos de Taifas.
Para eso hay que poner de acuerdo a los que están en los reinos de Taifas y para eso hay que ponerse de acuerdo incluso dentro de la ciudad, porque, insisto, tenemos un mapa de líneas de Bilbobús previo a la existencia del metro en Bilbao.
Bueno, pues sí, esa es una de las realidades. Y por cierto, en el último pleno también hubo controversia sobre un posicionamiento que hacía el Carrequín, que era en torno al planteamiento animalista en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no?
Sí, efectivamente. En lo relativo a la Ordenanza de Protección Animal, la mal llamada Ordenanza de Protección Animal, fuimos el único grupo que, bueno, pues que ha sido crítico durante todo el proceso, junto con el tejido asociativo animalista y las vecinas y vecinos bueno, pues que participan de la protección de nuestros animales urbanos. En ese sentido, entendíamos que la ordenanza, pues una vez más, se quedaba corta. No es una ordenanza de protección animal, sino que es una ordenanza que protege a ciertos animales. Es cierto que en el segundo proceso y tras las alegaciones ha habido alguna pequeña mejora respecto al texto inicial, pero sin embargo sigue dejando fuera elementos importantes, pues como algunos núcleos zoológicos que la propia ley vasca o la propia ley estatal sí recogen como necesarios, ¿no? Entonces realmente nos parecía que era una ordenanza pues que se limitaba a la gestión de ciertas especies, e insisto y subrayo gestión, y no generaba espacios de protección para el conjunto de los animales urbanos.
Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Carrequín en el Ayuntamiento?
Bueno,
para la que se avecina, quiero decir.
Pues en los próximos meses tenemos, yo creo que tenemos debates interesantes. En el mes de junio tendremos el debate sobre las ordenanzas fiscales, la fiscalidad que va a regir ya durante el año 2026 en la ciudad. Tenemos también el reto de la nueva tasa de residuos, desde el punto de vista del COPRO, y también el reto, yo creo que más a medio y largo plazo, de un nuevo modelo de gestión de residuos que nosotras y nosotros entendemos que tiene que estar encaminado al pago por generación, de forma que quien más contamine, más pague.
Bueno, pues de eso hablaremos entonces en su momento. Xavier Jiménez, de la dirección de Izquierda Unida Esquerra Anitza y también concejal del Carrequín en el Ayuntamiento de Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotras y vosotros.
Qué ricasco, Xavier.